Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Proyecto Internacional Innovia.
La Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica es una instancia académica que destaca la importancia del vínculo con otras realidades de educación superior fuera de nuestras fronteras. Al lado de instituciones de América Latina y Europa, esta unidad académica concibió un proyecto internacional que busca mejoras en los procesos de formación, creación de nuevos módulos de enseñanza, definición de plataformas de mejora de la inserción laboral, trabajo con los graduados y oferta de servicios al sector productivo. El proyecto se inserta en el marco del programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Para ello, la Universidad de Costa Rica siguió un proceso que significó múltiples filtros en busca de, finalmente, firmar un contrato con la entidad que funge como coordinadora general del proyecto, el Instituto Nacional de Estudios Superiores Agrónomos SUPAGRO de Montpellier, Francia. Estarán dentro del proyecto también el Instituto Tecnológico de Costa Rica, de Brasil, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Federal de Grande Dourados de Bolivia, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. De España tendremos a la Universidad Autónoma de Barcelona, Portugal tendremos la Universidad Católica Portuguesa, de Bélgica la Agencia Universitaria para la Francofonía y por Francia el Centro Internacional de Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo y el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios. Soy Dani Barrantes y al lado de Bárbara Ocampo les ofreceremos distintos aspectos de relevancia para comprender este proyecto tan importante durante la próxima media hora. En Costa Rica, la coordinación del proyecto está a cargo de Iliana Alfaro Álvarez, que en compañía de Pedro Vargas Aguilar, ambos docentes, son colaboradores de esta iniciativa, y ellos nos compartirán poco a poco cómo se desarrolla esta iniciativa de corte internacional.
Los alcances del proyecto.
Este proyecto nace con la idea de mejorar toda la línea de inserción laboral y de acercamiento al sector productivo en una carrera tan importante o tan ligada a ese sector. O sea, tenemos que estar ligados para poder enseñar bien a los estudiantes.
El proyecto lo que busca es que nosotros, universidades, conozcamos muy bien cuáles son las necesidades que tienen las empresas para que desde la universidad, cuando los estudiantes graduados lleguen a trabajar, ya estén involucrados en el medio productivo, ¿verdad? Que no haya un desconocimiento, que no sea la primera vez que me topo con sector productivo, sino que ya el estudiante conoce cuál es la dinámica y pueda tener una inserción mucho más fácil.
Ese es como el objetivo principal. De ahí se derivaron los diferentes grupos que tal vez el primero en el que nosotros estábamos, que es el del diagnóstico inicial, lo que quiere es tener un punto de partida, saber en qué nivel estamos cada una de las universidades, de herramientas que habíamos identificado para la parte de inserción y profesionalización, que le llamamos así de alguna forma. Una traducción extraña. El siguiente proceso es este de la creación de los módulos, que son módulos específicos de formación, que en particular uno de ellos se va a hacer a través de mediación virtual. Entonces, además de que van a haber módulos específicos, uno de ellos claramente se va a llevar a la línea virtual. Hay otro que busca cómo vamos a hacer para, después de definidas herramientas y módulos, para definir un acercamiento, una plataforma de acercamiento al sector. Ese es otro de los módulos. Entonces está diagnóstico, módulos, estrategias didácticas, que ese es otro, y ahora sí la línea de cómo comunicarnos con los otros para decirles qué tenemos. Y después los otros dos módulos finales son los que están ligados a calidad, del proyecto y administración, toda la línea administrativa. Entonces hay un sistema de calidad interno para asegurar que todo lo que hacemos, como bien decía Pedro, cumple con los estándares que se esperan. En la primera etapa del diagnóstico estamos casi cerrándola. O sea, el diagnóstico se inició casi que cuando empezamos el primer taller en marzo, se vieron los avances casi intermedios en el taller que hicimos en Francia, y actualmente en el siguiente ya hay que llevar las conclusiones finales del diagnóstico. En ese segundo taller se inició la selección de herramientas que se van a recoger como buenas prácticas que ya se hacen, que ese es un segundo producto que se va a tener para el tercer taller. En el tercer taller se inicia lo de los módulos, que van a ser construidos en julio del siguiente año para tener productos cerca del año final. Y la parte de la plataforma de información se inicia a partir de este taller al que va Pedro a finales de diciembre. La idea es que terminando el 2019 ya se tengan todos los productos.
Impulso a la internacionalización.
Si bien han existido iniciativas de orden internacional, este proyecto internacional también es el primero de su tipo en la Vicerrectoría de Docencia. La vicerrectora de Docencia, la doctora Marlene León, explica el por qué es valiosa esta nueva experiencia.
La Vicerrectoría de Docencia este año ha hecho un replanteamiento sobre las perspectivas de desarrollo de proyectos de docencia, de manera tal que hemos trabajado en una nueva visión o enfoques, nuevos enfoques para trabajar los proyectos de docencia, y uno de esos enfoques es el de los proyectos de docencia o el proyecto de docencia internacional. El proyecto de docencia internacional viene a consolidar, en primer lugar, viene a consolidar relaciones académicas que ya se vienen gestando desde hace algún tiempo. Entonces, normalmente un proyecto de docencia internacional está respaldado por una serie de actividades académicas previas que han sido desarrolladas por un grupo de profesores en una unidad académica. En segundo lugar, esa consolidación ya se manifiesta de una forma más formal, valga la redundancia, en la medida que normalmente ya existe algún acuerdo, algún convenio, ya ha habido un intercambio de docentes, de estudiantes, de pasantes, de investigadores o de terciarios que vienen o que van a desarrollar ese proyecto de docencia o actividades específicas de ese proyecto de docencia. Además, existe tal vez como un tercer elemento ya una construcción académica en común, es decir, el proyecto en sí es el resultado de una construcción académica entre las dos o más partes que participan en el proyecto, es decir, ya hay toda una experiencia que se ha venido acumulando y que se manifiesta en un documento que nos permite decir, bueno, en este caso vamos a desarrollar esta y esta X o Y línea de trabajo, van a participar estos y estos profesores con estos y estos estudiantes de esas y esas universidades, con un calendario, con todo un cronograma de actividades previamente desarrollado. Y quizás un cuarto punto es que ya han existido esfuerzos de financiamiento, entonces ya no es solamente una colaboración en el que la universidad participa con su financiamiento propio, sino que ya hay una búsqueda de financiamiento externo.
El apoyo UCR.
Freddy Arias, miembro de la Comisión de Proyectos de Docencia, fue parte del grupo de trabajo que analizó esta nueva categoría de proyecto. Escuchemos a continuación sobre los retos y el apoyo que un proyecto de este tipo supone.
Muchas veces los proyectos de docencia surgen de iniciativas de las unidades académicas, participan profesores de la unidad académica para resolver situaciones muy concretas dentro del aula o dentro de la unidad académica, a veces por compromisos de acreditación, a veces por iniciativas del docente en particular. Sin embargo, los proyectos Erasmus, proyectos internacionales, es la voluntad de muchas instituciones, de universidades internacionales, de universidades que tratan de apoyar la docencia, tratan de mejorar la docencia de sus docentes, pero tienen objetivos preestablecidos, objetivos macro que involucran la participación de muchas unidades académicas de muchos países diferentes. Y eso rompe un poco la estructura de los proyectos de docencia típicos que tenemos, en el tanto que no necesariamente son de de 2 años, incluso puede ser que tengan una duración mucho más amplia que lo que tienen los proyectos actuales de docencia. Entonces hay muchas diferencias, incluso a veces surgen por convenios internacionales, convenios que firma la rectoría, que luego se incorpora en la estructura universitaria y pues se incorporan como proyectos de docencia, que son de mucho interés para la universidad, son de mucho interés para las unidades académicas, que pueden mejorar mucho la docencia, pero no necesariamente se acomodan bajo la estructura que se había establecido previamente para proyectos de docencia. Entonces, pues es necesario crear una estructura adicional, una estructura nueva, una posibilidad de darle apoyo a estas iniciativas internacionales muy importantes para la vicerrectoría, pero que a la fecha estaban un poco fuera de la estructura universitaria, en tanto que se les asignaba algún código, pero el apoyo institucional no necesariamente era el mejor. Era necesario darle más apoyo a las unidades académicas, darle más flexibilidad para que pudieran incorporar dentro de la estructura como proyecto de docencia estas iniciativas internacionales. Esto para darle un apoyo efectivo desde la Vicerrectoría de Docencia, poder darle seguimiento del presupuesto, el seguimiento de los objetivos, el seguimiento de los logros académicos e incluso de la divulgación de los resultados, de la mejora docente e incluso la proyección a toda la comunidad universitaria. Poder incluso colaborar con cargas académicas para que los docentes que estén en estas iniciativas pues puedan trabajar y puedan pues llevar a cabo todas sus actividades. Idealmente, si el proyecto es coordinado desde Costa Rica, pues básicamente se requiere mucho trabajo de parte de la coordinación. Entonces, se le puede colaborar con cargas académicas y con ayuda en el seguimiento y con el apoyo institucional que le confiere ser un proyecto de docencia.
La colaboración con las universidades.
La escuela, ¿verdad?, y el Centro de Investigaciones en Tecnología de Alimentos mantienen una relación de muchísimos años, ¿verdad?, con el CIRAT y SUPAGRO, y esa misma relación ha hecho la confianza, ¿verdad? Entonces nos incorporamos a estos grupos de trabajo en donde todos los socios tenemos intereses similares, sobre todo es mejorar la parte académica. Uno es la profesionalización, ¿verdad?, de los docentes, que eso ya, digamos, en otros convenios se han hecho, digamos, profesores que van a hacer el doctorado o la maestría. Y después estos proyectos ya con la Unión Europea, que, bueno, es un símbolo de confianza, ¿verdad?, que nos da la Unión Europea de participar y ellos de incluirnos de estos grupos de pensamiento y reflexión.
¿Cuál es la dinámica de trabajo? ¿Ustedes cómo tienen las actividades acá? ¿Cómo se coordinan con ellos? ¿Cuál es la comunicación con las otras universidades a nivel latinoamericano? ¿Cómo manejan los tiempos, los horarios?
Sí. Eso se complica, ¿verdad? De hecho, digamos, hoy en la mañana tuvimos precisamente una de las típicas reuniones mensuales que se hacen por Skype.
El InfoFlash.
El InfoFlash se llama, o sea, es una de las principales vías de comunicación que a veces es un poco frustrante porque a veces no hay buena comunicación, entonces no se escuchan todos los socios, pero sí funciona. O sea, esa es una de las principales formas de hacer las reuniones de coordinación, pero además nos manejamos mucho por correos electrónicos, por mandar documentos vía internet. Sí. Y tenemos, perdona nada más, mucho conocimiento de algunas de las universidades participantes. De otras, las estamos conociendo. Unas las conocemos anteriormente por el proyecto Agroemprendes. Otras estamos intercambiando y conociendo mejor muchas de las nuevas universidades que están trabajando.
Otra característica que tiene, bueno, todo está planificado, ¿verdad? Desde que el proyecto se propuso, ya la agenda tenía las fechas claves, ¿verdad?, de las reuniones de los diferentes socios, y cada uno de los socios sabe muy bien cuáles son sus responsabilidades individual y en forma colectiva, que eso, digamos, es lo que hace que se enriquezca. Y sí, tenemos estas reuniones por Skype, ¿verdad?, sí, se puede decir, en donde cada uno va a veces sintiéndose como, sí, voy bien en el camino, ¿verdad?, y nos dicen qué son las cosas que vienen. Y nos integramos. Bueno, Ileana es la coordinadora del proyecto y nosotros estuvimos en el mes de marzo el inicio del proyecto acá en Costa Rica y fue en donde nos integramos y nos conocimos aquellos que no nos teníamos que conocer y nos dijimos las cosas bonitas y las cosas que tenemos que mejorar también.
La otra cosa, otro de los medios más significativos es tal vez los talleres que se hacen en los diferentes países. Por ejemplo, yo estuve, bueno, se hizo el primero aquí en Costa Rica, el segundo se hizo en Francia, que es donde te comentaba fuera de micrófonos que estuvo la vicerrectora de docencia, y el siguiente va a ser en Brasil, que va a ir Pedro. Entonces, en estas reuniones físicas se hace mucho trabajo de grupo, que es donde se puede aprovechar más hacerlo, a intercambiar ideas, a definir formas de trabajo, y después se va cada uno a su país con las tareas a realizar.
Esta propuesta internacional va de la mano del sector privado. Es un flujo constante entre la academia y las empresas. ¿Qué resultados han conseguido?
El primer grupo que nosotros coordinamos, que era el diagnóstico, nos llevó a hacer una serie de encuestas, entrevistas, más que encuestas, a varios empleadores y graduados. Esto nos dio un acercamiento y después teníamos que hacer una devolución a esos graduados. En esa devolución general se obtiene muchísima información del graduado y además él entiende mucho de lo que estamos haciendo también. Entonces ahí empezamos en una línea de acercamiento muy interesante. A través de las entrevistas uh-huh. empezamos a preguntar si ellos estarían de acuerdo en que hiciéramos pasantías en sus empresas y hay una gran disponibilidad de que se hagan, que no estábamos tan claras que se podía dar. Entonces ese nivel de comunicación en las dos vías es un acercamiento realmente importante. Y el proyecto siempre contempla el que en las diferentes etapas se participe a empleadores y a graduados. Cuando entremos a los siguientes pasos, que inclusive hay una creación de módulos, en esos módulos tenemos en alguna medida preguntar a graduados y empleadores si están de acuerdo con lo que se está haciendo.
Una cosa muy interesante es que a raíz de esas entrevistas, ¿verdad?, nos damos cuenta de necesidades que tienen las empresas de formación, en el cual también la universidad, no solo para formar sus graduados, ¿verdad?, y que tenga impacto en la empresa, sino también la misma empresa qué necesidades tiene que la universidad podría apoyar en el desarrollo. Porque, bueno, el graduado llega, se incorpora, pero de pronto ya está en la línea de producción, pero las empresas siguen teniendo algunas necesidades ya como empresa. Y ellos ahí es en donde nosotros no conocemos todas las necesidades porque cada empresa es única. Pero entonces ya vamos a 20 empresas y comenzamos a ver cosas en común y de ahí podemos decir, la escuela podría, ¿verdad?, desde esta óptica, fortalecer algunos proyectos con fin de ayudar a las empresas.
Por ejemplo, uno que nos salió bastante en las entrevistas, cada vez más es importante entender y manejar la normativa y regulación porque cada vez es más internacional. Entonces nos hacen ver que es muy, muy importante no solo que nuestros graduados entiendan, sino dar a veces cursos de conocimiento sobre las diferencias que hay entre la normativa europea y la estadounidense, por ejemplo, a la hora de exportar productos. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos hacer cursos de capacitación para gente externa y además podemos asegurarnos de que nuestros graduados tengan mejor formación en regulación y normativa. Otro ejemplo, nutrición. Cada vez es más claro que el consumidor anda buscando productos con características nutricionales. Eso quiere decir que los procesos de formación nuestros tienen que asegurar que el que vaya a desarrollar productos entienda todo lo que eso implica. Porque si vamos a hacer un producto libre de algo, libre de gluten, tiene que entender muy bien qué está en la normativa relacionado con poner un producto libre y todo lo demás.
Sí, también, por ejemplo, todo lo que son los sistemas de calidad. ¿Verdad? Las empresas, como decía Ileana, entre más están expuestas a los mercados globales, más necesidad tienen de entender el mundo, cómo está funcionando, ¿verdad? Y las normas de calidad, que hoy en día, bueno, antes era la ISO tal, hoy en día viene a ser la BR, no sé qué, y así van cambiando, y las empresas a veces ellos no tienen las estructuras, digamos, administrativas que puedan soportar estos sistemas. Entonces ellos lo que esperan es, primero, que los profesionales todos vengan formados ya, y después de que si necesitan un poco de apoyo, este apoyo lo puedan lograr por las universidades. Entonces es ahí donde nosotros logramos como ese conocimiento, ¿verdad? Y es ahí donde podemos establecer los sistemas de vinculación, porque no tienen laboratorios o no tienen sistemas más completos en donde ellos puedan tener respuestas de verdad que puedan validar. Pero eso es el conocimiento que tenemos nosotros ahora con esa, a partir de esas entrevistas que hemos realizado.
¿Cómo se trabajan los módulos?
La Universidad de Costa Rica tiene intereses específicos, objetivos y, por supuesto, responsabilidades claras en este tipo de proyecto. Ileana y Pedro lo tienen muy claro.
Bueno, nosotros somos responsables de desarrollar todo un módulo, ¿verdad? Y es ese módulo en el cual nosotros vamos a conocer la relación que existen entre las empresas y las universidades, ¿verdad? Un poco la vinculación. conocer si existe, ¿verdad? Porque a veces creemos que existe. Una vez que hacemos las entrevistas y hemos hecho, digamos, más búsqueda de información, nos damos cuenta que no, que en realidad no estamos tan cercanos a las empresas en todos los aspectos que contemplaría tener una vinculación efectiva. Después tenemos una participación dentro de los demás módulos, ya sea en la implementación o en la revisión. En realidad es un colectivo, ¿verdad?, que rescata una participación de todas las universidades. Y ahí es de donde viene ese aprendizaje, ¿verdad?, que no solo estamos aportando nosotros lo nuestro y demos la parte, sino que esa parte de intercambio de información y es lo que nos hace, digamos, como docentes, enriquecernos.
Y objetivos claros que tenemos, por supuesto, es la mejora continua en los procesos de formación. Claramente todo esto se hace con la idea de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dicen que ya no se dice así, los procesos de formación, y dentro de todo esto, aprender modelos como, por ejemplo, los que tiene Francia en toda la línea de inserción con un montón de herramientas, o lo que tiene la Universidad de Córdoba, o la Universidad de Portugal.
Y Barcelona, ¿verdad?
Barcelona. Entonces, todo eso combinado nos lleva a ese objetivo de internacionalizarnos, de aprender, de dar a conocer un poco lo que hacemos, y entonces se produce una mejora continua en todas las universidades.
¿Qué hacen estas universidades diferentes que acá no se ha realizado todavía?
Yo creo que tal vez, a mí me impresionó muchísimo el hecho de que Supagro, por ejemplo, tiene toda una línea de inserción laboral, tiene un sistema claro de inserción que va desde herramientas para insertar al nuevo profesional, como hacer el currículum, como la entrevista, hasta acciones de acercamiento al sector, como 3 pasantías, no una, sino 3 en diferentes niveles, y toda una línea de recolección de información de la situación del sector. O sea, ellos tienen claramente identificados cuándo y por qué hacen entrevistas y encuestas a graduados y a empleadores. Entonces, ese sistema claramente definido, con personal establecido, con recursos, para mí es un nivel que ojalá pudiéramos en algún momento tener.
Sí, hay otras iniciativas que tienen, por ejemplo, la Universidad de Barcelona y en Brasil también, sobre las empresas junior, ¿verdad?, que son sistemas en los cuales se podrá a los estudiantes a que ellos administren alguna idea que ellos tengan, ¿verdad?, y que lo vayan a desarrollar y puedan concretarlo después en un producto final que puedan poner en el mercado, ¿verdad? Nosotros, la universidad tiene sus iniciativas, ¿verdad?, en eso, pero tal vez de esa manera tan estructurada y tan guiada, nosotros no la contemplamos dentro del quehacer. Podemos hablar que son mejores prácticas, ¿verdad?, académicas, y que la idea sería poder también tener algo similar en el futuro en nuestra universidad.
Lo mejor de cada universidad o centro se puede replicar gracias a este proyecto. ¿Cómo impacta a la docencia en la Universidad de Costa Rica? ¿Qué beneficios tendrá el estudiante?
Para mí, ya el hecho de estar en un proyecto de estos y abrirse, digamos, a una comunidad universitaria e intercambiar, ya nos enriquece, ¿verdad?, como docentes. Nos pone también a competir de una u otra manera, ¿verdad?, a mejorar nuestras calidades y nuestras habilidades, porque vamos a relacionarnos con un grupo interdisciplinario e internacional, ¿verdad?, que el proyecto al final tiene que tener la misma excelencia para todos los países.
El proyecto incluye claramente mejora a través de estrategias didácticas. Entonces, la identificación que viene del diagnóstico de cosas que se pueden mejorar se van a tratar, por ejemplo, en el taller al que va a ir Pedro en Brasil, porque lo que se va a tratar de identificar son estrategias didácticas que pueden ser utilizadas para los procesos de acercamiento al sector productivo. Pero además, otra de las cosas interesantes que tiene es que se van a crear módulos internacionales. Por dar un ejemplo, se va a dar un módulo en gestión de la innovación. Ese módulo se va a hacer a través de docentes de todas las universidades y después se le va a dar un creditaje equivalente en cada una de ellas. Eso quiere decir que vamos a terminar haciendo módulos que se van a poder llevar en las diferentes universidades con un mismo nivel y un mismo valor. Y me parece que eso nos lleva a un paso muy interesante de la internacionalización.
Aunque cada país lo va a ir adaptando, digamos, lo que se va a tratar es de involucrar ese conocimiento de punta, ¿verdad?, que también el estudiante se va a llevar y va a aplicarlo en las empresas.
El estudiante, bueno, es el principal. ¿verdad? Es el al que tenemos que darle todo ese proceso. Y él, claro que va a ir estando involucrado porque tiene que ir conociendo todos esos cambios y procesos de mejora que se van a ir dando.
Claro, y el estudiante es el que después va a ir a dar la cara a las empresas. Y se supone que nosotros vamos a mejorar ese impacto que él va a tener en el momento de ser competitivo o comenzar a competir por un puesto de trabajo. Y si bien sabemos que, bueno, hoy en día hay tantas universidades en el país que generan N cantidad de profesionales, nosotros creemos que el de la Universidad de Costa Rica, en el área de Ingeniería de Alimentos, sea el mejor. Y para eso yo creo que es todo este esfuerzo, ¿verdad?, de conocer al empresario, conocer la industria, mejorar las capacidades docentes nuestras, ¿verdad?, y también las académicas para el beneficio del estudiante en su desempeño profesional.
Llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que la información y las reflexiones ofrecidas hayan servido como pinceladas adecuadas para apreciar el complejo entramado de un proyecto de docencia como el concretado por la Escuela de Tecnología de Alimentos. Felicitamos a esta unidad académica por este logro en aras de la internacionalización, que sirva como invitación además para que más unidades académicas unan esfuerzos más allá de lo conocido, vinculando acciones fuera de las fronteras de nuestro país. Si tiene consultas, escríbanos a proyectos.docencia@ucr.ac.cr o llámenos al 2511 1150. Nos encantará apoyarle. Gracias al Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por brindarnos el apoyo en el montaje de Lenguajeos. Al técnico de audio Armando Duarte y a Natalia Mariño, que cada semana nos apoyan en la producción de este programa. Nuestros mejores deseos para ustedes y, por supuesto, un agradecimiento por el interés y el apoyo en favor de esta producción. De parte nuestra en Lenguajeos, feliz semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.